Y vamos a cerrar el programa de esta mañana conociendo los principales problemas prácticos de las competencias urbanísticas de las entidades locales. Para ello contamos con la profesora de Derecho Administrativo, Marta Lora Tamayo. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días, Charo.
Y en primer lugar, y para centrarnos, ¿nos podía contar cuáles son estos principales problemas y las cuestiones que hay de mayor interés y además a qué legislación hay que acudir para poder delimitarlas?
Bien, bueno, vamos a hablar, como ya hemos visto en otros programas, el tema urbanístico es un poco complicado, ¿no? Entonces voy a hacer una introducción muy pequeñita. Ya hemos hablado en otros momentos de la controversia que surgió a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional 6197. Entonces, por eso, el punto de partida o la primera cuestión básica y clara que tenemos que tener es que en el ámbito local, para saber qué competencias urbanísticas tienen las entidades locales, deberemos acudir no solo a una legislación, como podría ser a lo mejor la ley de régimen local, sino habrá que acudir tanto a la ley estatal del suelo en algunos aspectos, también habrá que acudir a las leyes autonómicas, es decir, en cada legislación autonómica se establecerán determinadas competencias, ya veremos algunos problemas que esto puede conllevar, y también a la ley de bases del régimen local, como hemos dicho, que ha sido reformada.
¿Y de qué clase de competencias estamos hablando?
Claro, esto es muy importante, ¿no? Es decir, para empezar a ver o los problemas que surgen, tenemos que distinguir claramente, o no debemos olvidar, que a las competencias a las que hacemos referencia son competencias de ejecución. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que en ningún caso los ayuntamientos, al menos de momento, tienen competencias de carácter legislativo. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid no puede hacer una ley del suelo, ni el Ayuntamiento de Villalba ni el de San Lorenzo del Escorial, ¿no? Lo que sí que pueden hacer son aprobar normas con rango inferior a ley. Y en el ámbito urbanístico, que eso tampoco hay que olvidarlo porque es una competencia, hablando entre nosotros, muy, muy gorda, muy seria, en el ámbito urbanístico una de esas competencias es la aprobación de los planes municipales, que también pues cada legislación autonómica lo llamará de una forma, pero bueno, son lo que todos entendemos por el planeamiento general o los planes municipales. ¿Por qué? Y luego, por otra parte, como decíamos, competencias, por lo tanto, de las comunidades autónomas, competencias de ejecución y de aprobación de reglamentos, o sea, de normas con rango inferior a ley, que parece a lo mejor que es una competencia menor, pero no lo es tanto si sabemos que dentro de ellas están incluidos los planes de urbanismo, ¿no? Y luego, por otra parte, entonces, la competencia legislativa va a corresponder siempre a las comunidades autónomas, ¿no? Y en parte al Estado, y eso es ya todo el problema, no nos vamos a detener hoy, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones y ha sido fruto de mucho debate, que es el problema o la delimitación clara o no clara, porque realmente no está del todo claro, entre las competencias de las comunidades autónomas y el Estado, ¿no?, a raíz de la sentencia 6197.
Pues en estos minutos que nos vamos a ocupar de los principales problemas prácticos de las competencias urbanísticas de las entidades locales, ¿cuáles son los aspectos más importantes que usted va a destacar?
Sí, yo creo, vamos, para el programa de radio que tenemos, que no es mucho tiempo, pues yo creo que, claro, que no tendría mucho sentido ponernos a hacer una enumeración de una por una todas las competencias de las entidades locales. Y entonces lo que he preferido hacer es ver las que pueden ser más polémicas, o las que han sido fruto de alguna sentencia, o las que en el futuro pueden traer más controversia, ¿no? Que es, pues, donde yo creo que lo más interesante para el alumno y en general para aquel que esté escuchando nuestro programa. Entonces he escogido personalmente, ¿no? Quizá hay otras personas que crean que hay otros aspectos más importantes, pero hay algunos aspectos de posible fricción o de confrontación, podríamos decir, entre las entidades locales y otras entidades de organización territorial, que de alguna manera pueden ver menoscabado el principio de autonomía local que se consagra en la Constitución.
¿Y cuáles son estos aspectos?
Bueno, pues yo creo que estos aspectos que más interesantes son, por una parte, la subordinación y la necesidad de adaptación de la planificación urbanística a la ordenación territorial o a la planificación territorial que llevan a cabo las comunidades autónomas. Otro punto también bastante polémico, muy importante, es la aprobación definitiva de los planes municipales que se llevan a cabo por las comunidades autónomas y la posibilidad, que veremos que algunas leyes autonómicas recogen, de que esta facultad de aprobación definitiva pueda ser delegada, es decir, que se pueda delegar a los ayuntamientos esa aprobación definitiva. Y después, por último, que es de lo que hablaremos ahora, la posibilidad de la suspensión de los actos y de subrogación en los actos de los ayuntamientos por parte de las comunidades autónomas, en ámbitos, como decíamos, urbanísticos y, sobre todo, en ámbitos de disciplina urbanística.
Pues vayamos viendo estas cuestiones que acaba de mencionar. La primera que nos decía era la subordinación y necesidad de adaptación de la planificación urbanística a la planificación territorial.
Pues vamos con ello. La verdad es que lo que está muy claro es que, y muchos autores lo han comentado, es que a medida, en estos últimos años, en los que la competencia urbanística en el ámbito autonómico se ha ido afianzando, ¿no? Porque en un principio, claro, existía una ley del suelo estatal y las competencias urbanísticas tampoco eran ejercidas o eran desplegadas, podríamos decir, en su plenitud, ¿no? Pero poco a poco ya hay una dinámica, una trayectoria en el ámbito autonómico que lo que está provocando, lo que está acrecentando es el riesgo de que se presenten algunos supuestos en los que la legislación ahora de las comunidades autónomas pueda atentar contra el principio de autonomía local. A pesar de que lo que sí es verdad es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional está intentando o ha intentado a lo largo de estos años perfilar cada vez más el concepto de autonomía local, ¿no? Para que éste no se vea atacado o invadido por las competencias que podríamos calificar como de invasivas en cierto aspecto de las comunidades autónomas. En este caso, por ejemplo, en la subordinación del planeamiento urbanístico al planeamiento territorial, tiene como principal efecto la necesidad, como decíamos, de que los planes se adapten a los planes municipales con respecto a lo que se vienen a llamar las directrices regionales de ordenación territorial, ¿no? y los planes de ordenación del territorio, ¿no? Es decir, que son planes supramunicipales, es decir, que son planes que afectan a más de un municipio, ¿no? Y que esos municipios deben adaptar su planeamiento municipal al mismo. E incluso se llega a hablar de que, por ejemplo, en la ley de Cantabria, en la ley 790 de ordenación de Cantabria, que se pueda llegar a acordar de forma excepcional la suspensión del otorgamiento de licencias en un determinado municipio que tengan por objeto exclusivo las actividades de parcelación de terrenos, de edificación o de demolición. Me explico, o sea, ¿qué quiero decir con qué quiere decir este artículo que hay en otros de otras comunidades autónomas que también hacen referencia? Bueno, pues que el planeamiento territorial o la ordenación del territorio está actuando como de forma centralizada, podríamos decir, porque afecta directamente a los planes municipales mediante la ordenación que lleva a cabo e incluso puede llegar a suspender. Permite la posibilidad de suspender el otorgamiento de licencias, ¿no? Que es casi una de las actividades municipales o de las competencias locales por excelencia, ¿no? Entonces esos son los problemas que se han ido produciendo.
¿Y hay algún pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional a este respecto?
Pues sí, la verdad es que ya, como ven, es un tema muy polémico, ¿no? Porque claro, que la comunidad autónoma pueda suspender el otorgamiento de licencias, pues los ayuntamientos se ponen de uñas, ¿no? Hablando entre nosotros. Entonces, es interesante el análisis, por ejemplo, entre otras, de la sentencia del Tribunal Constitucional 36/1994, donde lo que se llevó a cabo es un enjuiciamiento de la posible inconstitucionalidad de la ley de la Comunidad Autónoma de Murcia sobre protección y armonización de usos del mar menor. Y en la que se permitía aquí en esta ley al Consejo de Gobierno que se aprobaran las directrices de ordenación del territorio y se pudiera acordar, como decíamos en el caso anterior, idéntico al caso anterior, la suspensión de las licencias de parcelación de terrenos y edificación de todos aquellos en los que pudiera existir contradicción con las previsiones de estas directrices, ¿no? Hasta tanto, es decir, se suspendían esa posibilidad, hasta tanto se salvara por parte del municipio dicha contradicción. Si bien aquí se establecía el límite de un año desde la aprobación de las directrices, ¿no? Entonces, es interesante esta sentencia, no solo porque articula esa subordinación que estábamos explicando del planeamiento municipal a la ordenación del territorio, sino porque además permite en determinados casos la subrogación, es decir, la sustitución de las comunidades autónomas en determinadas actuaciones.
La segunda cuestión a la que usted quería referirse es la subrogación y la suspensión de actos de las comunidades autónomas en las competencias municipales urbanísticas, ¿no?
Sí. Esta segunda cuestión ha sido tratada en profundidad, la vamos a hacer bastante resumida, por otra sentencia que también ha tocado este punto, que es la sentencia 11/99. Aquí era, como ven, son todas, hacen referencia a leyes autonómicas, ¿no? Había un artículo de la Ley de Disciplina Urbanística del Principado de Asturias que permitía que cuando el alcalde no adoptara o no ejecutara un acuerdo de suspensión, de una licencia, ¿no? Porque a lo mejor una licencia pues no se estimaba que era conforme a la ley y entonces debía ser suspendida y el alcalde no lo llevaba a cabo. Entonces pues permitía al consejero de ordenación del territorio, es decir a alguien que pertenece al ámbito autonómico y no al ámbito local, suspender suspender por su parte y sustituyendo al alcalde. Y lo que hacía también la sentencia era no solo permitir que lo suspendiera, sino también sustituir la actuación, ¿no? Entonces esto fue lo que criticó, lo que declaró inconstitucional el tribunal. Porque lo que dijo era que la comunidad autónoma aquí lo que podía hacer era, lo que estaba llevando a cabo era un control de legalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba considerando que había una licencia nula y de ese modo atraía para sí la competencia de la paralización de las actuaciones, ¿no? Porque como había una licencia nula, el alcalde no hacía nada y entonces era la atraía para sí la competencia de la autoridad municipal, ¿no? Pero esto sí que lo podía hacer, pero lo que suponía un control de legalidad. Pero lo que no podía hacer en este caso el ámbito autonómico era el órgano autonómico, era sustituir, es decir bueno, es nula o otorgar la licencia, es decir, llevar a cabo un control de oportunidad, ¿no? Entonces, como ven, en estas dos sentencias, la primera que hemos dicho y esta segunda, poco a poco el Tribunal Constitucional ha ido delimitando o acotando lo que es autonomía local y lo que no lo es, ¿no?
¿Y qué supone, por lo tanto, esta sentencia en el ámbito de la autonomía local?
Bueno, pues como he estado explicando, he intentado explicarlo lo mejor posible, porque esta es una materia un poco farragosa y a veces uno se complica, pero lo que simplemente he intentado explicar es que estos problemas no son un hecho aislado, ¿no? Sino que en algunas sentencias anteriores, ¿no?, del Tribunal Constitucional, poco a poco se está dando entrada a un nuevo concepto de autonomía local, ¿no? Que es fruto, que es consecuencia de la Constitución de 1978, ¿no? ¿Y en qué consiste este concepto? Pues que la autoridad urbanística superior solo va a poder controlar legítimamente los aspectos reglados del plan y también en algunos discrecionales, pero en casos muy contados, ¿no? Y siempre que se haga referencia al principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, ¿no? Bueno, entonces esta definición nos lleva a ver que no es un caso aislado, que ha habido también otras sentencias del año 87, del 93 y del 94, en el que sobre todo hay que destacar que es importante la intervención tutelante de otras administraciones públicas, es decir, de la administración autonómica con respecto a la administración local, pero que esta debe también delimitarse o acotarse para que no llegue a vaciar el contenido de la misma.
¿Y cómo ha cambiado el concepto de autonomía local hasta ahora?
Bueno, pues yo creo que de estos cuatro o cinco puntos que hemos visto se desprende un hecho bastante constatado y denunciado de forma bastante recurrente, y es que todas estas resoluciones reflejan la evolución del régimen local español, en el que en principio existía una tutela efectiva activa que afectaba tanto al fondo como a la forma de los actos, ¿no?, que emanaban de las entidades locales, es decir, la comunidad autónoma entraba de lleno en el control tanto de legalidad como de oportunidad. Sin embargo, en la actualidad parece que este nuevo concepto, que emana de la Constitución y la ley reguladora de las bases del régimen local, se trata más bien de un control de legalidad y que no permite la capacidad de sustitución directa ante la inactividad o la actividad irregular por parte de la administración autonómica.
¿Pero es constitucional esta evolución?
Sí, sí que es completamente constitucional. De hecho, yo creo que más bien deriva o es consecuencia del principio de autonomía local establecido en la Constitución, en los artículos 137 y 140.
¿Y cuáles son las posibles consecuencias prácticas de esta concepción?
Bueno, pues las posibles consecuencias prácticas es que en la aplicación, valga la redundancia, de estos principios en el ámbito urbanístico, se está otorgando un amplio margen de actuación a los mismos, ¿no? Y pues lo que sí es verdad es que la gran crítica, que no solo la hago yo, ¿no?, sino general, que se hace en la financiación de las arcas municipales, pues mediante la reclasificación y recalificación de los terrenos, queda un poco ajena de control, un poco quizá débil de control con este tipo de control, que simplemente se puede centrar en la legalidad y no se puede centrar en la oportunidad, ¿no? Y además otra cosa, y es que el verdadero control efectivo de estos actos, como hemos visto, solo se realiza, si no se puede realizar un control de oportunidad, el control al final es de legalidad, y entonces ¿dónde se hace? En sede judicial, en vía jurisdiccional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese control se hace, pero al cabo de 8 o 10 años en los que a lo mejor pues la actuación, la reclasificación, el edificio ilegal, etcétera, etcétera, ya se ha construido y poco queda por hacer, ¿no? Entonces esa es quizá la tensión o la duda. Entonces lo único que cabrá pues será una indemnización mucho menor que a lo mejor el beneficio obtenido por una determinada actuación.
Tenemos que concluir, profesora Lola Tadamayo, porque de hecho ya estamos casi fuera de tiempo. Y el último de los aspectos que quería tratar era la delegación de la competencia de la aprobación definitiva de los planes. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Pero muy brevemente.
Soy brevísima. Bueno, quizás es simplemente una crítica, ¿no? Es que el ámbito el margen de actuación de la autonomía local se ha ampliado, yo creo que en exceso, a mi juicio, en algunas leyes como la gallega o la cántabra. ¿Por qué? Porque la comunidad autónoma permite o delega la competencia de aprobación definitiva de los planes municipales en esos mismos ayuntamientos. Por lo tanto, claro, si resulta que el controlado va a ser el que se va a controlar a sí mismo, pues estamos en una contradicción en término, ¿no? Y yo creo que esto va a privar quizá del control necesario que todas las actuaciones se deben llevar a cabo.
La profesora Marta Lora Tamayo nos ha comentado en estos últimos minutos de programa los principales problemas prácticos de las competencias urbanísticas de las entidades locales. Muchísimas gracias y buenos días.
Gracias, Sharon. Buenos días.